historiadores, un grupo abierto y plural, otros historiadores en general de psicosociales, interesados por la historia, entendiendo la historia no solo como el estudio del pasado, porque esto es la historiografía realmente, nos interesa el estudio del presente, y para ello hay una parte muy importante de historia de debate destinada al estudio de la historia contemporánea, de la historia presente, de la historia inmediata. Y el comercial va en el sentido de que aquellos que estén interesados en incorporarse a nuestro grupo, en conocer lo que planteamos, están invitados, todos ustedes están invitados, nos gustaría mucho participar con ustedes en el intento de entender nuestra realidad conjuntamente, como una labor colectiva. Entonces el comercial va completo, le he pasado al compañero unas listas, más bien unas hojas para que aquellos que estén interesados en recibir nuestra información y en su momento en conocer más a detalle nuestro manifiesto e incorporarse, lo puedan hacer anotándose en esto. No es lista de asistencia, es una lista para que aquellos que quieran incorporarse lo hagan. Entonces la van a empezar a pasar, y entro con mi rollo aunque ya entre. Miren, Historia Debate, somos un grupo de historiadores, les decía, a nivel internacional, donde participan compañeros de prácticamente todos los países de América Latina, de España, de Brasil, de Portugal, de diversos países europeos, de Estados Unidos, de Canadá, principalmente de España, claro. Que a raíz de la propuesta de la iniciativa de Carlos Barros, aclararé, no es director general, es el fundador y el coordinador, porque en Historia de Debate no estamos de acuerdo tanto con las jerarquías, no estamos de acuerdo con que fulanito es el mero mero. Sin duda tenemos que reconocer que Carlos ha sido el que ha lanzado la iniciativa y es nuestro coordinador, pero es un esfuerzo colectivo. Es un esfuerzo colectivo por entender el pasado, pero en el sentido de que entender el pasado lleva siempre una toma de partido. Ustedes saben que predomina actualmente la concepción del posmodernismo, en la cual se pretende que la historia ya se acabó, que ya no hay nada más que hacer, que el capitalismo es el máximo tipo de sociedad al que podemos llegar, y que la democracia como la conocemos, con todos sus defectos, es también lo máximo a lo que podemos llegar. Y nosotros estamos convencidos de que esto no es así. Nosotros estamos convencidos de que el historiador, repitiendo un poco las propuestas de nuestros maestros, el historiador tiene que entender el pasado, pero que el pasado no se puede entender de manera imparcial. Que el pasado no es únicamente el estudio de textos historiográficos, que el pasado es nuestro antecedente vivo y en ocasiones muerto. Muchos de nosotros hemos vivido cosas muy importantes en la historia de México. Los viejos como yo, bueno, vivimos el 68. Pero ustedes han vivido cosas muy importantes, muy recientes. A ustedes les tocó nacer ya en un periodo donde la posmodernidad se había instaurado en México. Ya han visto cómo han surgido movimientos como el del STLN y a fechas recientes, pues toda la campaña que desarrolló el pueblo mexicano con Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial. Sobre esto tenemos muchos puntos de vista y es necesario debatirlo. Es necesario sin duda que desde la izquierda hagamos la autocrítica, pero no basta con hacer la crítica, es indispensable hacer las propuestas de la construcción de la nueva sociedad. Y para esto el estudio de la historia es fundamental. Porque tenemos que entender y conocer el pasado, pero esto tiene sentido en tanto nos permite entender y participar activamente como ciudadanos en nuestro presente para que podamos construir colectivamente el futuro que todos merecemos y que nuestra sociedad también necesita. El entendido de que, pues ya en el siglo XXI, la historia no se puede entender meramente como una historia local o como una historia nacional, sino que además de los estudios de la historia local y la historia nacional, es indispensable entender la historia mundial. Es indispensable entender los múltiples factores que intervienen directamente en nuestra vida, que no se limitan a lo que sucede en nuestro país. Para ello, pues, una idea global de la historia, una idea donde desarrollemos la interdisciplina, donde podamos comprender la problemática social de una manera profunda, es indispensable. Y esto no lo puede hacer ninguna mente sola, por más brillante que sea. Esto requiere el esfuerzo colectivo, requiere el diálogo, la discusión, la crítica, el abrirnos a entender los otros puntos de vista, ser lo suficientemente abiertos como para comprender los argumentos del otro, saber expresar nuestros propios argumentos en el debate. Nuestro grupo es un grupo de debate, claro, también tenemos una postura, y esta se presenta en el manifiesto de Historia Debate, al cual ustedes podrán acceder en la página. Desgraciadamente no tuvimos el tiempo para reproducirlo para esta reunión, pero lo reproduciremos, lo pueden consultar directamente en la página web. Y a los que estén interesados, la página web
h-debate.com.
Ahorita ya nos darán más claramente de la página. Pero también los que sean tecnófobos o no tengan la forma de acceder o no quieran acceder directamente a ver esto en internet, pues lo podremos reproducir, lo pegaremos y dejaremos alguna copia en la jefatura de la licenciatura social y de historia para que ahí puedan ustedes acceder a esto. Estoy en tiempo. Entonces, bueno, ahí termino, ya saben que somos rolleros, pero la idea es que hagamos esto más dinámico. Gracias.
Yo preparé para esta ocasión un trabajo que pretende dar unas notas sobre el problema de la conciencia a propósito de Historia de Debate. Lo preparé, digamos, con cierto tiempo, con cierta antelación, y bueno, se lo quiero dedicar a mis estudiantes que navegan en clase y en el mismo barco conmigo. La actualidad de Gadamer en el problema de la conciencia histórica, a propósito de Historia Debate, de mis apuntes de Campeche. He estado leyendo a Gadamer en una primera lectura sobre los problemas epistemológicos de las ciencias humanas. Gadamer parte de la afirmación más importante de su obra, y es que la conciencia histórica es la revolución más importante que ha operado sobre los hombres desde la modernidad. Dicha revolución impacta especialmente sobre el terreno de la epistemología, pues resuelve el problema de la separación entre las llamadas ciencias naturales y sociales, o de la naturaleza y el espíritu, que vienen planteando desde el siglo XVIII. La conciencia de que el presente es histórico, es decir, se construye por los seres humanos, y a la vez que en él no existe una única verdad, sino un conjunto de verdades, nos lleva a entender a las culturas humanas como un conjunto de cosmovisiones y a la necesidad final del diálogo necesario entre este conjunto de cosmovisiones. Las contraposiciones y diferencias conforman un conjunto coherente y comprensible, donde no se puede rechazar la relatividad propia de cada posición y que nos lleva a las conciencias de nuestra singularidad y particularidad de perspectiva. Esta es precisamente la reflexibilidad que caracteriza al mundo moderno. La conciencia opera entonces desde esta necesidad de comprender la multiplicidad de puntos de vista relativos y rechazar la unicomprensión desde un punto de vista exclusivo. La reflexión nos coloca necesariamente en ponernos deliberadamente en la perspectiva del otro. Esta es la característica esencial de las ciencias del espíritu, la comprensión de que construimos verdades relativas que en su conjunto nos permite la comprensión de los otros partiendo desde sus puntos de vista. Una construcción que en su globalidad, en su síntesis, nos permite la construcción de una verdad diversa pero conjugada. Para la historia, lo que denominamos sentido histórico, la necesidad es vencer y comprender el horizonte histórico. Hay que ver a Wittgenstein. Es decir, remontarnos al pasado implica pensar el pasado como el horizonte histórico que le es coextensivo con la vida que vivimos y hemos vivido, y no con los parámetros de nuestra vida cotidiana. Esta parte, que viene también referida en Verdad y Método, como vencer la ingenuidad de pensar que el pasado funciona exactamente como nosotros, y leer el pasado en relación con su propio funcionamiento cultural, como una otredad, pero lo que agrega en esta parte epistemológica es importante en virtud de que esta otredad no nos es del todo extraña, sino que es, como dice él, coextensiva a la vida que vivimos en una perspectiva de horizonte histórico, que viene de atrás, que es un resultado de... La ciencia moderna de la historia rompe con la ingenuidad anterior y se construye a partir de la distancia crítica, reflexiva acerca de lo que nos ha entregado el pasado por tradición. Es una ciencia valorativa, pues no solamente oye la voz que viene del pasado y la reproduce, sino que extrae de ella significación y valoración que le conviene. Ve el significado que nos trae y evalúa desde ella, desde el marco del presente. Esta relación de valoración y significación del pasado o de la tradición es lo que Gadamer denomina interpretación. La interpretación es la forma simbólica con la que encaramos el pasado desde nuestra época. La interpretación se hace necesaria cuando se hace difícil la comprensión de un texto determinado. Es entonces cuando demanda nuestra comprensión sobre el mismo. Lo que es evidente, nos dice, no necesita ser interpretado. La interpretación hoy se ha convertido en el concepto universal que quiere englobar la traducción en su conjunto. La interpretación, golpe a los relativistas, no solo se aplica a los textos o a la tradición verbal, nos dice Gadamer, sino que se extiende a todo aquello que ha sido entregado por la historia, como los acontecimientos humanos, la mimesis o la interpretación de los comportamientos, lo que lleva a que en la mera observación no se pueden distinguir los factores, sino que debemos compenetrarnos con los sentidos profundos u ocultos de los mismos, incomprensibles a simple vista, pero revelados en la reflexión y en su interpretación. Esta noción, dice Gadamer, nos viene desde Nietzsche, quien establece que los enunciados de la razón se deben interpretar porque nos llegan asimilados y deformados por las ideologías. Por ello, la relación de las fuentes filológico-históricas reclama la necesidad de una visión crítica de las mismas, es decir, reclama una interpretación crítica. Este es el presupuesto que juega la particularidad de dichas ciencias y su estancia en un conjunto científico general. Esta misma noción juega también para las ciencias humanas, donde los actos y los comportamientos juegan también para el sentido crítico de la interpretación. No es solo, nos dice Gadamer, un conjunto de métodos para el ejercicio de ciencias particulares, sino que juega como un método también radical en relación con el propio conjunto de métodos de las ciencias naturales. El estatuto de ciencia en las ciencias humanas no está simplemente en relación a sus diferencias metodológicas con las ciencias naturales, y mucho menos a que éstas tienen mayor cercanía con la filosofía. Las ciencias humanas representan un reto y un verdadero problema para la filosofía. El papel lógico-filosófico de las ciencias sociales humanas juega el todo o el nada. La ciencia histórica o las ciencias sociales han sido tomadas como realización imperfecta de una ciencia rigurosa para la cual la filosofía es un organón de las ciencias. Pero al contrario de las ciencias humanas, deben ser reconocidas como un saber autónomo, y si acordamos que no pueden ser reducidas al ideal de las ciencias de la naturaleza en cuanto a similitud de métodos y grados de certezas, entonces tenemos que el mismo estatuto o propiedades de las ciencias humanas en la filosofía es puesto en cuestión. Por lo tanto, no es una cuestión de método, sino el reconocimiento de que las ciencias humanas tienen un concepto muy distinto de conocimiento y verdad en relación a las ciencias naturales. Por lo tanto, la filosofía da un vuelco al entender que existe un fundamento para la naturaleza y otro para la historia y la filosofía, que la verdad es posible para la naturaleza y otra verdad es posible para la filosofía y la historia. La obra de Hegel se adapta fácilmente a esta necesidad, pues una lógica de las ciencias del espíritu es siempre una filosofía del espíritu. Pero esta noción choca un tanto con las pretensiones de las ciencias humanas, que aspiran a ser auténticamente ciencias, también empíricas, como en el caso de las ciencias naturales. Quien quiera estar al margen de toda metafísica, y por lo tanto evitar toda construcción filosófica de historia universal. Pero esta actitud y pretensión es lo que precisamente le ha impedido a las ciencias humanas proceder a una toma de conciencia radical. Aquí Gadamer se pregunta si es válido buscar una analogía metodológica con las ciencias naturales o es menester encontrar un método autónomo ajeno a las ciencias naturales matematizadas, un método propio de las ciencias humanas, más que un método cartesiano, ¿por qué no enunciarlo al estilo de los antiguos griegos? Existe un método unívoco en el cual el método puede estar predefinido antes de saber lo que es el objeto. Esta es una falsa abstracción, nos dice Gadamer. No existe un método dado de antemano. La naturaleza del objeto es el que debe definir por sí mismo el qué método debemos definir. Al contrario de lo que sucede en las ciencias naturales, el método de las ciencias sociales debe estar ligado al objeto De lo contrario, se produciría un desconocimiento del mismo objeto. En ello, existe una liga con la dialéctica hegeliana, donde el método particular obedece al propio método de estudio. Las regularidades en el estudio de las ciencias sociales son más cercanas a la meteorología que al de la física, donde el estudio de los datos y pronósticos presenta mucho más lagunas y sin embargo puede estudiarse a pesar de, sus certezas son más laxas. El hecho de que las regularidades sean más dispersas no es un problema de carácter metafísico. En la psicología se ha avanzado en este gran abanico de incertidumbres, por lo que podría decirse que el modelo de certezas y regularidades no se acoge al modelo de estudio de lo histórico y por lo tanto al elemento específico de lo histórico juega su papel central. El estudio de lo histórico entonces se comporta como un estudio de un caso específico en una regla general. Por lo tanto, el objetivo de lo histórico es el de entender los fenómenos en su singularidad y su unicidad. El conocimiento de lo histórico, por lo tanto, no se dedica al estudio de los hombres, de las sociedades, de los pueblos, sino de este hombre, de este pueblo, de esta sociedad, de este Estado, como ha podido pasar y es lo que sucedió en él. La intención de Wilhelm Dilthey es la construcción de una crítica a la razón histórica, una tarea que no solo emprendió él, sino que se encuentra en la obra de Droysen, quien a señalamiento de Gadamer tenía mayor herencia de Hegel y una postura más crítica, pues Dilthey tiene mayor tensión hacia la obra de Stuart Mill, al que señala como un dogmático al que le falta erudición histórica. Si bien Dilthey supone superado el empirismo de Stuart, aspira a la creación de una psicología explicativa, científico-espiritual, una psicología explicativa que construya las leyes de la vida espiritual, un campo que, nos dice Gadamer, corresponde más al de la explicación que al de la comprensión. En relación a sus contemporáneos como Rankine y Droysen, Dilthey les critica la confusión de los supuestos metodológicos en relación con los aportes del idealismo alemán. Trata, por lo tanto, de descubrir un fundamento epistemológico de la ciencia histórica y así pretende completar el fundamento de la razón pura de Kant por la crítica de la razón histórica. Nos dice Gadamer que tratar así el problema es abandonar el problema especulativo. Debe entenderse en un sentido literal a la crítica de la razón histórica buscando su justificación. Historia Debate ha sido un soporte muy importante para nuestra reflexión. Cuando un grupo de compañeros de la licenciatura en Historia en la ENA emprendimos en 1998 la tarea de encontrar un nuevo sentido a nuestro quehacer, primero reconociendo la dialéctica como un referente básico y luego reconociendo el problema de la conciencia como eje sustancial de la actividad de la historia, nos remitimos a un manifiesto que nos presenta un marco general de problemas a reflexionar, un punto de partida a través del cual la historia inicia la búsqueda de la recuperación del pasado como parte integrante de la esencialidad humana y de la construcción de una conciencia en la que somos actores y no simples espectadores. Recuperación de un sentido ético de la historia, sin el cual los historiadores no pueden encontrar la importancia de una ciencia valorativa, vital, fundamental, para alimentar el problema de nuestra acción como sujetos y no solo como actores. Valga esta reflexión y celebración por estar reunidos aquí en la ENA como una comunidad de antropólogos e historiadores que buscan las respuestas al compromiso de señalar el pasado humano como momentos constructivos o destructivos y preservar la diversidad cultural que caracteriza a los seres humanos. Bien.
Sí. ¿Puedo hablar?
Sí, claro, claro.
Adelante. Bueno, le pregunto al director si puedo hablar y me dice que sí. Pues un saludo en nombre de la Red Internacional de Historiadores Historia Debate a todos vosotros y a los que, gracias al Departamento de Medios Audiovisuales de la ENA, pues van a seguir en audio y en vídeo este acto a través de nuestra página web la semana que viene ya, cuando yo me vuelva a España, ¿no? A mí me da mucho gusto estar por primera vez en persona, porque a través de internet pues el contacto es continuo con los colegas que representan el grupo de Historia Debate en la ENA y otros que no están en este momento presente, pero en persona es la primera vez que estoy aquí en esto que es la segunda presentación de Historia Debate en la ENA. Se hizo una con la participación de Boris Berenson de la UNAM y de Guillermo Turner de Lina, miembros activos también del movimiento historiográfico de Historia a Debate en el Distrito Federal. La diferencia entre aquella y esta es que en medio la ENA alojó al ejército zapatista en su marcha al DF y después también a la otra campaña, de una manera más reciente. Y eso tiene una importancia internacional por dos motivos. Primero, porque es un paradigma de una institución académica pública que presta sus instalaciones a un movimiento que busca sociopolítico, indígena, que busca la transformación social. Y supone un compromiso de una institución universitaria muy excepcional que va en la línea del tiempo que nos toca vivir y del cual no hay demasiados ejemplos ni dentro ni fuera de América Latina. Y en segundo lugar es importante porque, igual que para vosotros, lo ha sido y lo es el movimiento zapatista, también para Historia Debate el levantamiento del 1 de enero de 1994 ha sido importante. Porque en ese momento nuestra red ya funcionaba, porque se inició en el año 1993 con el primer Congreso Internacional de Historia y Debate en Santiago de Compostela. Pero estábamos buscando cómo organizarnos para debatir el paradigma del historiador profesional a finales de siglo, ¿no? Con todo lo que llovió en el siglo XX. Y entonces ha sido el levantamiento zapatista como un balón de oxígeno, decimos en español, por lo que supuso, y yo eso lo escribí inmediatamente después del levantamiento en un artículo que se titula, que está en mi página web, a la cual se puede llegar, pues, con el título de este trabajo, Chiapas y la escritura de la historia, y decía, frente al escepticismo de muchos en nuestro medio académico, que Chiapas significaba varias cosas, la revuelta zapatista significaba varias cosas, el retorno del sujeto social a la historia, la recuperación de la idea de progreso y, en suma, eso, un mentis al cinismo de esa izquierda política y académica que nos decía todos los días que eso de cambiar el mundo era cosa del pasado. Se demostraba que desde un lugar extremo del estado de Chiapas, en la selva Lacandona, desde un estado, en definitiva, más de la República Mexicana y desde un país de América Latina, pues nace, se enciende una pequeña luz que es el prólogo de lo que en el año 1999 será en Seattle el inicio del movimiento altermundista. En el año 99 celebramos el segundo congreso, y que para nosotros significa el inicio de la red Historia Debate en Internet, tal como hoy la conocemos. Por lo tanto, este movimiento académico de historiadores y otros científicos sociales es un movimiento paralelo al retorno de lo que cuando éramos jóvenes llamábamos las masas a la historia, que se iniciaron con el movimiento zapatista pues hace ya 13 años en la República Mexicana. Y eso tiene mucho que ver con la ENA también, por lo tanto la celebración es doble. Y esta es una presentación celebratoria, primero porque Historia Debate, desde la anterior a esta segunda presentación en la ENA, pues ha crecido mucho. Y segundo, porque la ENA también ha crecido al incorporarse a este movimiento de cambio histórico-social que pasa por la otra campaña, pero que pasa también, como todos sabemos, independientemente del debate en curso, a través del movimiento social que ha generado la protesta contra el fraude electoral del 2 de julio, que nosotros estamos siguiendo también puntualmente y que hemos apoyado también, por lo menos algunas partes, y desde luego este subcoordinador general, porque nos ha parecido absolutamente indignante que, pudiendo acceder la izquierda en otros países de América Latina al gobierno por la vía electoral, pues al parecer en México hay un veto por la cercanía de Estados Unidos o por lo que sea, por razones internas, para que eso sea posible, cuando existen indicios más que razonables para pensar que esa izquierda, como en el año 88, pues con todos sus defectos ha ganado las elecciones. Sobre eso hay un debate abierto, hay posturas diversas en nuestra red sobre ese tema y sobre muchos otros, pues somos una red de debate, pero los que desde luego hemos fundado esta red y la coordinamos diariamente, tenemos en ese sentido las ideas claras. Es decir, habrá un futuro para el oficio historiador y para el oficio científico social si hay un futuro para la idea de progreso y si no cambia la historia que estamos viviendo en el mejor sentido de progreso que nos podamos imaginar, difícilmente yo creo que vamos a tener un futuro para nuestras disciplinas que han nacido y se han incorporado a las universidades gracias a las luchas que primero como dirigentes estudiantiles y después como profesores hemos llevado a cabo en los años 60 y 70. Y ahora entro ya en una explicación que es necesaria, explicar qué es historia de debate con algunos datos, y que a mí me toca como coche escoba, al final de todo, etcétera, ¿no? Primero, que es que no somos una revista, porque no entraríamos en una revista tantos que estamos vinculados a historia de debate, aunque pensamos que necesitamos entre congreso y congreso, que los celebramos cada 5 o 6 años, pues una revista naturalmente digital para poder establecer los debates y las reflexiones y los acuerdos en un formato amplio de textos amplios, ¿no? Pero en principio nosotros somos como la Santísima Trinidad, estas tres cosas, ¿no? Una red temática, como se dice ahora, una comunidad académica de nuevo tipo y un movimiento historiográfico, si queréis, una tendencia o una corriente historiográfica nueva que nace con este nuevo siglo. Claro, lo que somos se lo debemos en gran parte a Internet, pero no al primer Internet y no a la primera web donde solamente podías ir allí a recibir información o a chatear o a que te prestaran determinados servicios. Si no, somos pioneros de lo que se llama la web social, la web de las redes sociales, en este caso una red académica, ¿no? La web 2.0, porque somos de los primeros que hemos aprovechado Internet y la telaraña, la red de redes, para organizarnos académicamente, colegas, pues de unos 50 países que somos los que estamos más activos en nuestro movimiento y historiográfico en los 5 continentes, aunque nuestros contactos llegan hasta 350 o 400 universidades. Nos diferencia en todo caso de otras redes que también tienen web y que también tienen listas, es que además nosotros no solo nos organizamos académicamente transversalmente, porque existe una estructura ya más jerárquica de las propias instituciones, nosotros las atravesamos transversalmente y también transversalmente los diferentes países y continentes para tener debates, para tener reflexiones, para tener un intercambio académico diario, y además trabajamos teóricamente, como os habéis dado cuenta a través de la intervención de Arturo Alonso, y buscamos alternativas metodológicas, historiográficas y teóricas al oficio de historiador en el siglo XXI y en general a las ciencias sociales en el siglo XXI. Es decir, que diríamos en español que tocamos la campana al mismo tiempo que damos la misa. Es decir, organizamos al mismo tiempo que reflexionamos, investigamos y hacemos, por lo tanto, unas tareas con un estilo más académicas y que hasta ahora estuvieron más bien concentradas en nuestros congresos, ¿no? Del estilo, decía, de la exposición del maestro Arturo Alonso. Nuestra temática es una temática común a todas las especialidades históricas y yo creo que a todas las ciencias sociales interesadas en la historia. Se refiere a metodología, historiografía y teoría de la historia y de la sociedad, ¿no? Que así fue como comenzamos, pero hemos ido ampliando a lo largo de los años, porque llevamos ya 14 años de actividad, a otros temas. Por ejemplo, la relación, actualizar nuestra relación entre historiador o científico social y sociedad, que con la globalización está cambiando radicalmente y eso nos lleva a repensar el concepto de compromiso del académico, el concepto de utilidad social. Hemos ampliado también nuestra temática, la didáctica de la historia y de las ciencias sociales, porque sabemos que los que están en la primera línea de la transmisión de lo que de los resultados de nuestras investigaciones son los profesores de enseñanza secundaria, que cada vez les prestamos más atención y cada vez forman parte con mayor fuerza y con mayor participación en nuestros debates y en nuestros congresos en nuestra red internacional. Lo hemos ampliado también a los problemas laborales de los jóvenes historiadores, de los jóvenes egresados en ciencias sociales de las universidades, que hemos tomado como nuestros, porque son el futuro y es un futuro difícil para nuestras disciplinas. Y por último, ya lo ha explicado también el profesor Rolando González, que hemos hecho, yo creo que más que nadie en la práctica, un enorme esfuerzo para que el objeto de nuestras investigaciones, el objeto de los historiadores, no esté en el pasado remoto exclusivamente, sino que llegue hasta el mismísimo presente, considerando que la aceleración histórica que estamos viviendo hace que esto mismo sea historia de la historiografía el lunes cuando yo llegue a Santiago de Compostela, e igual cualquier acontecimiento que inmediatamente, como los que hemos hecho mención aquí, la revuelta zapatista, el movimiento López Obradorista, etcétera, que inmediatamente forma parte de la historia. Y lo que queremos es, junto con otros científicos sociales, que los historiadores hagamos tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado sobre cosas que están pasando ya. Yo pondría un ejemplo que, independientemente que muchos, y yo en particular, no estoy de acuerdo, es un ejemplo de historia inmediata. Lo que ha hecho el señor y el colega, bueno, que no estemos de acuerdo, Carlos Tello, con ese libro del 2 de julio, ¿no? Que ha sido criticado, pues yo he tenido la fortuna de ver un precioso debate en CNN en español con otro Arriola, que no era Orlando, en ese sentido. Y yo digo, es que eso es el primer compromiso de los historiadores y de los científicos sociales. Es que tiene que salir ya otro análisis histórico del 2 de julio, a pesar de que han pasado unos meses. Sé que allí mismo se hablaba de documentales, hay cosas que están saliendo ya. Eso es ya en este momento la función del historiador. Y no es una función extraacadémica, es que eso tiene que entrar en los currículos. Y tenemos que conseguir que se puedan hacer una tesis, no solo sobre el movimiento zapatista, que ya queda como antiguo, como historia de debate, lo que ha pasado ya más de 10 años, sino sobre lo que está sucediendo ahora todavía, cuando la Convención Nacional Democrática será, pues, el próximo mes aquí. Eso está sucediendo, y el historiador lo tiene que analizar ya, con su propia perspectiva, que es situar en el movimiento histórico, y ver si hasta qué punto es cierto, por ejemplo, que todas las invocaciones a la historia que hace Andrés Manuel López Obrador, pues que habla de Hidalgo, que habla de Juárez, que habla de todo eso, hasta qué punto tiene que ver con lo que él está viviendo y con lo que él está protagonizando. Yo le decía al profesor Rolando González, viniendo, porque ahora estoy con motivo de un congreso internacional de historia social en Toluca, estos días viviendo y viniendo para aquí, decía que hasta que qué importante es que la invocación a la historia nacional no se haga solo para conservar, sino también para cambiar las cosas. Y bueno, y entonces, si eso lo hacen los políticos y los luchadores sociales muchas veces, ya refiriéndonos a la pequeña historia de sus comunidades, ¿cómo los historiadores no vamos a estar haciendo investigaciones y a estar tomando postura cuando lo que está pasando ahora tiene mucho que ver con la historia, en este caso con la historia de México, ¿no? Pues ahí la historia inmediata es muy importante, ¿no? Y eso es otra de las cosas que hemos ido añadiendo de congreso a congreso y de debate en debate en internet a todo esto, que finalmente ha dado lugar a este movimiento historiográfico internacional. Por lo tanto, como hemos hecho tres congresos hasta ahora, 1993 el primero, 1999 el segundo, 2004 el tercero, y preparamos para el 2010 otro congreso. Son marco congresos. En general, pues cerca de 200 ponentes de todo el mundo han participado, ponentes importantes, siempre de México también. Recuerdo a Enrique Florescano en el segundo congreso, y como figura así, y a otros, ¿no? menos conocidos, porque son de generaciones más jóvenes, pero también muy importantes, ¿no? México en participación es, junto con España, Argentina y Estados Unidos, está en el bloque de cuatro países que más participan en todas las actividades de nuestra red desde que se fundó en el año 1993. Por lo tanto, cerca de 200 ponentes han participado en nuestros congresos, unos 3.000 inscritos de todo el mundo, y ahora están pendientes de salir ya las actas del tercer congreso, con lo que tenemos ya unos 12 volúmenes sobre metodología, historiografía, teoría y las demás temáticas, que constituye una especie de enciclopedia sobre los debates y las reflexiones en historia y en las ciencias sociales en los últimos 10 años. Y mantenemos dos listas de correo electrónico en funcionamiento diario, que es a las que os invitaba Rolando González a inscribiros. Realmente el número de estudiantes que participan es reducido. Mayormente somos profesores, investigadores de centros públicos y algunos profesores de enseñanza secundaria, de historia y de otras disciplinas. Por lo tanto, aprovechamos estas presentaciones con un público estudiantil para animar a una mayor presencia en los debates y en todas nuestras actividades de lo que en Argentina se llama estudiantes avanzados como vosotros. En la lista general sobre esta temática, donde discutimos sobre el historiador y la novela histórica, o sobre antropología e historia, o sobre la objetividad en la historia, pues en esa lista hay 2.600 historiadores de más o menos siempre, u otros científicos, u otros académicos, más o menos siempre de entre 40 y 50 países representados. Y en la de historia inmediata, que empezamos muy pocos, porque todavía algunos piensan que si tratamos temas de actualidad, eso es politizar, como si fuera mala la política y solamente debiéramos dejarle la política a los profesionales de esa actividad, lo cual, por favor, recordemos Aristóteles y no lo hagamos nunca, jamás, no dejemos en manos de los profesionales de la política algo de lo que depende nuestro presente y nuestro futuro. Por lo tanto, cuando a mí me dicen que no, es que si tratáis temas de actualidad es que es como politizar, digo, bueno, a mucha honra, ¿no? Por eso de que el hombre es un animal político, ¿no? Es una manera de dignificarnos y no ser animales, sobre todo cuando somos académicos y gente súper intelectual, ¿verdad? Por lo tanto, en ese sentido, empezamos muy poquitos, unos 100, con la lista de historia inmediata, y en unos años hemos llegado ya a 900, que seguimos todos los días los debates. Hay uno abierto ya sobre la actualidad de México, al que os invito muy especialmente a participar. Otros participan en nuestra red visitando, general con frecuencia, diaria o semanal, nuestra página web. Normalmente se dirigen al apartado, a la sección de debates, y otro al tablón de anuncios, ¿no? Y hemos, desde el año 1999, ha habido 3,5 millones de visitas totales a la web de Historia Debate, que ya se ha dicho aquí, es www.h-debate.com. Es una cantidad extraordinaria. Nosotros mismos que no nos lo creemos, porque es que esta temática de reflexión, de metodología, de discusión sobre temas de actualidad, en principio, para el que tenga una visión pesimista de nuestras universidades y de nuestros centros de investigación, parece que interesa muy poco, ¿no? En general, quizás a lo mejor más en la ENA que en otras universidades más convencionales. Pero claro, con el funcionamiento en red que nosotros casi hemos inaugurado para organizarnos académicamente, no solo en nuestra disciplina, sino en otras, no solo en el ámbito latino, sino en otros ámbitos lingüísticos, pues lo que hemos descubierto es que si nos juntamos en cada departamento, en cada licenciatura, en cada centro de investigación y en cada universidad, pues somos dos aquí, tres aquí, dos aquí, tres aquí. Y si llegamos a 50 universidades activas, es que somos muchos. Y si después los que están menos activos, pero que llegamos a 300 o 400 universidades, es que son muchísimos. Y si además todos los días, bien recibiendo en la dirección electrónica de cada uno los mensajes, bien accediendo directamente a la web, pues 8.000 nos conectamos diariamente, que es como pasa ahora, es que somos muchísimos. Y somos toda una fuerza académica en busca de un futuro y una nueva primavera para la historia y para las ciencias sociales, y sabemos además que eso, no solo por ideología, sino por convicción y defensa de la universidad, que eso tiene que ver con que paralelamente este siglo XXI sea el siglo del progreso, ¿no? Y encontremos otra vez el camino de la transformación social. Eso lo decimos no solo por ideología personal, que podamos tener alguno, es que creemos que el futuro de la universidad tiene que ver con eso. Por ejemplo, en el tema de la privatización o no de nuestros centros públicos de enseñanza y de investigación. Por lo tanto, 8.000 diarios en estos 8 años de experiencia en Internet nos conectamos diariamente. En el año 2001 redactamos una comisión previa de 24 colegas, también con una presencia de México siempre, 18 proposiciones sobre la metodología, la historiografía, la teoría de la historia y la relación con la sociedad de nuestra disciplina. Eso afecta, no decimos nada muy que sea muy diferente de otras ciencias sociales, ¿no? Hemos empezado 24 y ahora ya hay 476 firmantes en el momento que yo salí de Santiago de Compostela, donde está el centro de coordinación en Internet y también para la realización de los congresos presenciales. Eso es una auténtica novedad. Y ya termino diciendo en qué nos diferenciamos, matizando y precisando, en qué se diferencia como movimiento historiográfico, historia-debate, pues de lo que fue pues la historiografía marxista, sobre todo alrededor de la revista Passant Present, o la historiografía francesa alrededor de la revista Annales, y en general lo que fueron las tendencias historiográficas, o en otras ciencias sociales en el siglo pasado, en el siglo XX. Primero, que somos una iniciativa latina, lo cual no hay precedentes en la historia de la historiografía de que naciera una tendencia, una corriente, una escuela historiográfica, un ámbito académico latino, en este caso latino-europeo y latinoamericano. Y eso es extraordinariamente importante porque indica que el siglo que ha comenzado, que es el siglo de la globalización, pues puede trastocar lo que ha sido el modo de irradiación de las novedades en las disciplinas académicas siempre del país más poderoso en términos económicos, en términos políticos, culturales y universitarios, a una periferia en la que siempre estuvimos, España, en relación con Alemania ya en el siglo XIX y con Francia y finalmente con Inglaterra en el siglo XX, y no ha sido muy diferente en América Latina. Nosotros ya desde el segundo Congreso Historia-Debate en 1999 decidimos romper con la dependencia colonial de los países más poderosos y que al mismo tiempo, por razones obvias, tenían un capital enorme y muy profundo históricamente en cuanto a funcionamiento en las diferentes disciplinas, donde se fundaron además en esos países, sobre todo en Europa. Y viendo ya que esos focos, sobre todo la escuela de Annales y la historiografía pues de marxista a través de Passant Present, que creo que fue la mejor escuela historiográfica de marxismo académico occidental, en fin, en el siglo pasado, pues decidimos pensar por nosotros mismos, recogiendo lo mejor de estas vanguardias historiográficas y actualizándolo, como se puede observar si se leen las 18 proposiciones del manifiesto historiográfico de Historia a Debate. Y deciros que esta experiencia de una red latina, y no exclusivamente, porque hay como un 15% de nuestra red en Internet que son francoparlantes, angloparlantes, y que siguen nuestros debates en las traducciones automáticas que ofrecemos a la hora de distribuir los mensajes, lo cual es el mundo al revés, pero quiero deciros que se valora muchísimo en esos ámbitos la experiencia de historia-debate y figuras prominentes, no voy a dar nombres, pues están siguiendo nuestros debates por esa vía. E incluso cuando elaboramos el manifiesto historiográfico, que a la hora del currículo no sabe uno dónde meterlo, no es un artículo, no es un libro, sin embargo hemos recibido el aval académico a través de la base de datos del ISI, de la web del conocimiento, donde aparece a través de la edición norteamericana del manifiesto historiográfico indexado para lo que llaman aquí los tortibonus, indexado, algo que no es, que es una experiencia colectiva, que no estaba pensado para los puntos y que además se difundió y se hizo por Internet, porque como podéis comprender, nosotros que estamos sujetos a todas estas evaluaciones académicas, no nos queda más remedio, todo esto se ha montado sencillamente por de manera puramente vocacional y por interés puramente intelectual y además de compromiso naturalmente social, pero también está recibiendo con cierto retraso un reconocimiento académico, que muchas veces viene sorpresivamente de los propios Estados Unidos, donde, como sabemos, no todo el mundo piensa igual que el señor Bush. Otra cosa que nos distingue a este debate como tendencia historiográfica de las anteriores es que nosotros desde el primer momento hacemos nuestro acuerdo es directamente sobre temas desde el concepto de la historia hasta la relación con la sociedad, desde temas de epistemología y nos identificamos sobre unas posiciones historiográficas netas y claras en el manifiesto de historia de debate, cuando realmente eso para Nales, por ejemplo, no era tan fácil, porque y muchas veces también para grupos de historiografía marxista tienes que hacer una propia investigación para ver los presupuestos que los unen. Para nosotros los hacemos explícitos en lo que toca a los que estamos más comprometidos con esta experiencia subvertiente de tendencia historiográfica, que somos los firmantes del manifiesto, porque el resto también, firme o no el manifiesto, de alguna manera pues participa de un espíritu académico de nuevo tipo. A mí me gusta decir que aquel que aguanta nuestra lista un mes es que ya participa de ese espíritu en primer lugar de tolerancia, ¿no? Porque hay que respetar opiniones distintas en el ámbito académico y también en el ámbito político, ¿no? Sin renunciar a las propias, ¿no? Jamás, como tampoco renunciamos los que organizamos ni en el ámbito académico ni en el ámbito político, renunciamos a nuestras propias ideas, y yo creo que hemos logrado convencer a todo el mundo que podemos ser plurales y al mismo tiempo tener una posición claramente comprometida, y tener posiciones comunes, lo que diríamos, y sé que se está diciendo ahora aquí, la unidad en la diversidad. Y pues en tercer lugar, algo también muy original, que no existió en el pasado siglo, en términos académicos, es el debate permanente, lo llamamos historia de debate, porque de verdad hemos transformado en el ámbito que nos movemos el debate en un uso académico habitual, ¿no? Lo cual nos ha costado mucho. En los congresos hemos logrado avanzar algo, pero ya en internet lo hemos logrado definitivamente sobre la base de algo a lo que ha hecho referencia el profesor Rolando González también, de considerarnos todos al mismo nivel. De hecho, aunque yo sé que se hace y pues eso, nosotros procuramos que cuando alguien firme a un mensaje, pues no ponemos si es doctor, si es maestro, si es licenciado, si es catedrático, si es esto, ¿no? Primero, para que todos nos encontremos cómodos. Solamente exigimos nombre, la institución en la que se está normalmente enseñando, pero también estudiando, y la ubicación geográfica, por razón de que no, el anonimato pues es lo que desarticula el debate, porque la gente, sobre todo en temas de actualidad, pues puede entrar la tentación de insultarse y esas cosas. Y eso es lo que le da seriedad a nuestros debates y seriedad a nuestra red. Y es lo que lo hacemos también para favorecer que profesores de enseñanza media y estudiantes puedan participar. Con lo cual se produce alguna cosa curiosa cuando alguien le contesta, le dice al profesor, y es un estudiante, pero preferimos estos pequeños fallos antes de, salvo que las personas que quieran intervenir firmen su mensaje diciendo soy estudiante o lo que sea. Entonces eso lo respetamos, pero si no, nosotros, aún sabiéndolo, no lo ponemos, porque creo que las ideas tienen que valer lo que pesen, no por la autoridad de quien lo dice. Por eso, claro, inmediatamente saltó Rolando al decir que yo, claro, director general no, subcoordinador, ya me hago como a la manera zapatista, como el segundo del segundo si hace falta, para disimular y saber que todos somos historia de debate, como las intervenciones que aquí se ha visto también. Y termino ya diciendo que lo que ha permitido que esto sea posible son los medios revolucionarios que supone internet, y que hacen posible que lo que fue antes periferia pueda ser centro. Eso ya, y volviendo por donde empecé, hizo posible que la revuelta zapatista del año 94 se extendiera a todo el mundo, y decir que hizo posible también pues que historia de debate, y desde un ámbito académico latino transatlántico, nosotros somos la segunda lengua franca de uso en internet, entonces hay un vínculo transatlántico a través del inglés, que respetamos mucho, pero nosotros pues somos el segundo vínculo transatlántico académico en estas áreas en las que nos movemos, y yo creo que puede serlo en otras también, después de la gente que piensa que si